Estimats oients, els diletantes hem tornat a les zones. Agraïm la vostra atenció i us donem les gràcies per escoltar-nos i seguir les nostres recomanacions sobre llibres, música, cinema, etc. Volem presentar-vos la sintonia que inicia aquest programa. Es tracta de la dansa Trepak del Trencanous de Tchaikovsky. Avui participen altres membres dels Diletantis, el Pedro, la Imma, la Júlia, la Lola, que repeteix, i l'Esther, que condueix el podcast. Iniciarem la ronda amb Pedro, que ens parlarà d'un llibre de relats força curiós. Endavant, Pedro.
Gràcies, Esther. Sí, sí, és força curiós. Estem parlant del llibre d'un veí i col·lega nostre, dels Diletanti, el Josep Maria Saràbia, un llibre que s'anomena 69 relats sense ordre ni concert i que és una selecció que ell i el seu entorn, suposo, han escollit dels molts que al llarg dels últims 18 anys ha escrit. Per tant, estem parlant d'una selecció de relats. El títol ja és prou explícit, 69 relats, no estan presentats, que jo sàpiga, amb un ordre determinat, amb una lògica, per temes, sinó com li ha semblat a l'autor. Per altra banda, el número 69 també és una clocadeta d'ulls que té en compte que una part d'aquests relats tenen un component eròtic important, una part només. Respecte a l'erotisme de l'autor, he de dir que no és un erotisme groller o pornogràfic, és un erotisme còmode de llegir. Tampoc és cursi o romanticoide. L'autor tracta el sexe d'una manera molt natural, amb naturalitat, com parla del sexe, com parla del menjar, de l'amistat o de la venjança, d'una manera directa i crua, però natural. Bé, el llibre, així una breu descripció, és un llibre ben editat, amb bon paper i fàcil de llegir respecte a la lletra escollida, etc. Bé, això seria la presentació. Ara sí que us voldria donar les raons per les quals jo recomano la seva lectura i n'he escollit tres, podria ser-ne més, però n'he escollit tres raons. Una d'elles és la varietat. O sigui, podríem pensar que 69 relats del mateix autor en algun moment es pot caure en una reiteració, en una repetició de temes o de personatges. En absolut. És molt variat des del primer fins a l'últim i en cap moment hi ha cap mena de reiteració. Hi ha varietats de gèneres. Per exemple, hi ha el gènere epistolar, com a Cartes a Berta o la darrera carta. Hi ha gènere de diàlegs, com la dona i el seu gat. Eròtics, com hem dit, somnis de seducció, ressaca o les calòries del mossèn, relats negres, policíacs, decisió, justícia típica, o fins i tot hi ha faules, el gat i la cadernera o el petit antílop. Hi ha varietat de gèneres, però també de temes, amistat, amor, crim, barri, feina, venjança, costums, mort, suïcidi. I, per últim, també hi ha varietat de personatges. Aquí trobareu presoners de guerra, capellans, aficionats al cinema fantàstic, homes, dones, gent gran, gent jove, policies, i sobretot el que trobareu és gent normal amb la qual és fàcil identificar-se o almenys d'entendre el seu comportament. Aquí no trobarem ni herois ni grans canalles malignes, és gent bastant normal. La varietat és una de les raons, l'altra és l'estil. O sigui, a veure, Josep Maria escriu molt bé, això hem de dir, escriu molt bé. Diferents relats d'aquest recull han estat premiats, alguns com a primer premi i uns altres com a finalistes de concursos. també hem de dir que la ONCE va escollir i va seleccionar i va donar el vistiplau a aquest llibre per poder-se escoltar, perquè es pugui escoltar per part dels seus socis o afiliats, o com es digui. Clar, el llibre no és ni un clàssic ni un best-seller, per tant, ha passat per, per una mena de comissió que dona el vistiplau a aquests llibres. Estem parlant, per tant, de relats que en bona part han estat ja reconeguts. L'autor fa servir recursos literaris variats, fa comparacions, fa metàfores, fa hipèrboles, però no abusa. O sigui, ell el que fa, ho fa d'una manera mesurada. O sigui, pensar molt en el lector. Josep Maria no és d'aquells autors que tenen com a prioritat fer veure als altres que escriuen molt bé o que són molt originals i, per tant, tenen un llenguatge una mica rebuscat, puntuen quan els rota, estàs llegint i no saps si està parlant del present o del passat, o fins i tot personatges que en aquell moment no saps si li estan passant coses o és un somni. Són escriptors que escriuen molt bé normalment, això no té res a veure amb la qualitat, però que estan pensant en bona part en una mena, tenen una mena de desig de reconeixement o necessitat fins i tot. Bé, no és el cas del Josep Maria. Josep Maria fa servir un llenguatge ric, precís, la seva sintaxi és molt correcta, ortodoxament correcta, o sigui, l'entendreu tot, se li entén tot al Josep Maria, el que vol dir és molt clar. Fa servir la ironia, però també la indignació quan es troba davant de situacions que ell considera injustes. Parla del sexe, però també de l'amor. Fa servir l'humor, però també la tendresa. Per tant, estem parlant d'un estil acurat i molt maco de llegir, molt maco de llegir. I ja l'última cosa per la qual us el voldria recomanar seria per les descripcions. Les descripcions que fa de llocs, de persones, de sentiments, fins i tot d'intrets geogràfics, són molt maques, són molt riques i, a més, molt encertades. Més que una col·lecció llarga d'adjectius, per les descripcions, fa servir adjectius, lògicament, però també accions. Jo no sé si encara disposo de temps, però m'agradaria llegir alguna de les descripcions perquè es pugui veure, sí? Aquí vol descriure un ambient mariner una mica nostàlgic. És del principi del relat El secret del pescador. Parla així. El vell pescador passejava amunt i avall del moll després d'haver esmorzat a Cala Siseta, la veterana taverna que, malgrat tot, continuava sent el típic establiment on els pescadors podien seguir trobant les anxoves, les arengades, l'àsprevi de la terra, el rom cubà i l'ambient adient per passar una estona recordant temps pretèrits i passades glòries marineres. És una descripció molt maca i nostàlgica, no? D'un ambient mariner, de mariners ja, doncs, jubilats. O, per exemple, la por que pot despertar algun tros d'algun fragment d'una pel·lícula. La seva companya de seient, estem parlant en un cinema, i la gran majoria d'espectadors oferien unes fesomies realment trasbalsades, pàl·lids, desencaixats, amb els ulls assabanats i els cabells de punta, estaven realment afectats perquè el projector acabava d'abocar a la pantalla. Ja per acabar, una descripció d'una persona o del caràcter d'una persona o dels alguns trets de caràcter de la persona aquesta. Diu, soc una persona impulsiva, emotiva i espontània, sincer i directe, dic el que penso tal com raja, políticament incorrecte, transgressor i indisciplinat, descregut i amb tendències àcrates i llibertàries. Per tot això, difícilment us podria donar consells de com seguir una vida correcta i ordenada. Bé, jo crec que, sense conèixer molt a l'autor, en alguns d'aquests aspectes s'està definint a ell mateix. Potser no. Hi ha... si un s'anima a llegir aquest llibre, dir que el pot trobar a la nostra biblioteca, pot demanar-lo. És el llibre repeteixo, 69 relats sense ordre ni concert, de Josep Maria Saràbia. Si un és usuari de la 11, pot demanar també el llibre i pot sentir-lo, pot tenir la versió parlada del llibre. I si un el que vol és tenir el llibre físicament i quedar-se'l, pot anar a la llibreria o a una de les llibreries del barri, pot anar a la Ronsol i demanar-li a la Imma el mateix llibre.
Molt bé, Pedro, moltes gràcies per la teva aportació. Ara seguirà la Júlia, amb unes visions sobre Auschwitz. Ens presenta dos interessants llibres que ens parlen sobre aquest tema.
Gràcies, Esther. Sí, mi elección viene determinada por una fascinación que yo tengo y que sé que no soy la única persona que la tiene, por esta época histórica que va desde el ascenso del nazismo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y esto incluye el aparato represor nazi y los campos de concentración. Los alemanes, bueno, los nazis, ya estaban construyendo campos antes de empezar la guerra, pero luego los extendieron no solamente por Alemania, sino por todos los territorios ocupados. Y quizás uno de los más famosos que todos conocemos, aunque nos vienen muchos nombres a la cabeza, es Auschwitz. Auschwitz en realidad está en territorio polaco, y en realidad también era un conjunto de campos. Pero nosotros recordamos más los tres principales: Auschwitz I, que era un campo de concentración; Auschwitz II, Birkenau, que era el famoso campo de concentración y exterminio; y Auschwitz III, Monowitz, que era un campo de trabajo para la IG Farben, era un conglomerado de empresas químicas que se dedicaba sobre todo a los colorantes, pero que durante la guerra fabricó el infame ciclón B que alimentó las cámaras de gas. Últimamente hemos visto aparecer muchas novelas en que sabemos la cantidad de oficios que pasaron por Auschwitz y tenemos el apellido de Auschwitz, entre comillas, la bailarina, el tatuador, el carpintero, el violinista, etcétera, de Auschwitz. Algunas vagamente se basan en alguna historia real, otras son... Pero esto ha banalizado mucho el tema. Desde luego, si uno quiere recurrir a las fuentes historiográficas, hay para dar y tomar. Pero yo lo que traigo aquí son dos testimonios de primera mano de gente que sufrió en Auschwitz. El primero es la famosa trilogía de Auschwitz de Primo Levi. Primo Levi fue un escritor italiano nacido en Turín, de origen judío sefardí, que se formó como químico. Este hombre en el año 43, en la guerra, se apuntó a un grupo partisano. Como no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, lo cogieron enseguida los fascistas y en ese momento él se declaró como judío, porque declararse como partisano hubiera sido fusilamiento inmediato. Entonces los fascistas se lo pasaron a los nazis lo deportaron en febrero del 44 a Auschwitz, a Monowitz, por supuesto, por su formación química. En el primer libro de esta trilogía, Si esto es un hombre, describe todo el horror y las experiencias en el campo y también los métodos que usaban para sobrevivir y la gente que colaboraba con los nazis para sobrevivir también. Pero curiosamente tiene un cierto sentido del humor, como supongo que para escapar del horror hay que tener algún arma. El segundo, La tregua, describe su, digamos, periplo de vuelta desde el cierre de los campos hacia Italia. Y el tercero, Los hundidos y los salvados, también recuerda hechos de cuando estaba en el campo, pero sobre todo es un libro de reflexión sobre la posible responsabilidad del pueblo alemán en todo lo que pasó, por su silencio o por su connivencia. El sentido de culpa de algunos de los descendientes de esta gente, el sentido de culpa de los propios sobrevivientes, porque claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en la tanda que fue Primo Levi, había 650 personas y volvieron 20. Y también ciertos caminos para la reconciliación o el perdón, pero no lo olvido. Es muy interesante esta trilogía, son tres libros breves. Y la segunda recomendación que os traigo es una novela gráfica que se llama Maus, escrita por Art Spiegelman. Art Spiegelman era hijo, bueno, él está vivo, los padres no, de dos judíos polacos, que hicieron lo posible y lo imposible por escapar al campo de concentración, incluso dejando a un hijo que tenían en manos de unos familiares y acabó muriendo. O sea, Art Spiegelman nunca conoció a su hermano, hasta que por fin los metieron en Auschwitz. ¿Por qué es importante esto? Porque usa el dibujo en tinta negra para contar una historia muy dramática y, sin embargo, no pierde ni dramatismo y, a mi juicio, gana fuerza. Mouse es muy parecida a la palabra inglesa, significa ratón, y es porque los personajes de este cómic, de esta novela gráfica, tienen una cabeza, son humanos, pero tienen una cabeza que representa el grupo al que pertenecen. El ratón son los judíos, el cerdo son los polacos no judíos, el gato son los nazis o afectos a los nazis, y a última hora en la obra también aparecen los americanos, cuando se acaba la guerra, que aparecen como un perro más bien amable, un perro amable. ¿Por qué es importante esta obra? Aparte de que es una obra que se publicó por entregas en la revista Raw. La revista Raw era una revista independiente de cómic alternativo que fundó él junto con su mujer, François Mollet. Y ahí, del 80 al 91, la publicó por entregas, como digo. En el año 92, que ya se había publicado como libro, fue la primera novela gráfica que recibió un premio Pulitzer. Y es importante también porque creó una nueva tendencia en la novela gráfica o cómic en Norteamérica, y se empezaron a hablar de cosas, de otro tipo de historias, muy alejadas del estándar de los superhéroes de los cómics. Y además, aquí, Art Spiegelman, que por cierto, nació en Estocolmo, pero se crió totalmente en Nueva York y se formó en Nueva York, se sitúa como personaje él mismo. Él es el hijo que le pregunta al padre, con los mismos nombres, qué pasó desde que se casó con su madre, todo el proceso de intentar huir de la deportación después de salir de campo, y el hombre se lo va contando. Y al tiempo que vemos esta trágica historia, estamos viendo la relación entre el padre y el hijo. El padre es tacaño, desconfiado, muy rígido y nunca ha entendido los intereses artísticos de su hijo, a pesar de que él publicó en el New York Times, en Playboy, trabajaba en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, no los entendía. Pero a través de este diálogo en que se dilucida la historia, padre e hijo se van conociendo y comprendiendo más. Y una de las cosas que comprende Art Spiegelman es que el dolor que sufrió esta gente es inenarrable, pero él nunca llegará a captarlo del todo porque no lo pasó. Todos estos libros que os he comentado están en las bibliotecas de Barcelona. O sea que si queréis darles un tiento, espero que los disfrutéis.
Ya Muchas está. Gracias. Bueno, ahora tenemos aquí a la Imma, que la Imma ens parlarà de La Perigón, de Colum McCallum, que és una conmovedora i tràgica història, també.
Bueno, yo os hablaré de La Perigón. Es un libro que he escogido porque es uno de los libros que más me ha impresionado durante este año que he leído. El autor es el Colum McCallum. Es un escritor para mí desconocido y fue muy grato su descubrimiento. Es un irlandés, nacido en 1965 y es autor de varios libros de ficción. Él es periodista, reportero de guerra y también ha escrito obras de teatros y guiones para la televisión. Reside en Nueva York, pero también ha vivido en Tokio. Ha hecho múltiples viajes, entre ellos el Oriente Medio, donde transcurre el libro que comentaré. Es cofundador y presidente de Narrativa 4, organización internacional que educa en la empatía. La misión de esta organización es aprovechar el poder de las historias para equiparar y animar a los adultos jóvenes a mejorar sus vidas, sus comunidades y el mundo. Creo que es interesante leer más sobre su trayectoria, porque es un hombre muy comprometido. El libro ha sido finalista a varios premios internacionales, a la mejor novela extranjera en Francia, considerado uno de los mejores libros del año de su publicación por The Guardian, The New York Times y The Sunday. Es una obra maravillosa y escrita magistralmente, a mi modo de ver. A partir del planteamiento circular parecido a Las mil y una noche, en orden ascendente y descendente, alterna apartados más largos y más cortos para facilitar la lectura y hacerla amena. No olvidemos que es un libro que lo que trata es un tema muy duro. La novela es una novela de gran intensidad con dos grandes protagonistas del conflicto judeo-palestino. La obra se centra fundamentalmente en estos dos pueblos. Destaca la fuerza de la amistad y la capacidad para positivizar el dolor, que son el motor del libro. Describe un camino de reconciliación, nos habla de cómo entender el dolor, nos ayuda a ver el conflicto desde un enfoque rico en sentimientos y nos introduce unas historias reales desconocidas para la mayoría de lectores. Me conmovió no solo la historia principal, o sea, la de ellos dos, sobre la que pivota, sino que es un canto a la amistad, al entendimiento de pueblos enfrentados desde años. Nos habla de perdón y nos habla de ponerse en la piel del otro y también de esperanza, aunque en este conflicto sea muy difícil un hito de esperanza. Construye la obra a partir de una historia real y trágica que expone situaciones de gran dureza. El estilo de narrativo del autor la hace muy soportable al no ser nada, ni morbosa ni partidista. El autor está muy bien documentado, no solo en el conocimiento del el conflicto, sino también en temas importantes. Por ejemplo, nos habla mucho de los pájaros y hace referencias literarias de Borges y de poetas árabes. Nos cuenta la historia de dos familias rotas por un mismo dolor, la pérdida de dos hijas adolescentes. Las experiencias personales de Ramin y Basad en los apartados centrales, o sea, él va escribiendo el libro del 1 al 500 y del 500 desciende. En los apartados centrales son relatadas en primera persona y con las voces de ambos. En varios textos intercalados, cuentan sus pasados y sus duras condiciones de guerra, la guerra del Yom Kippur para el primero y la estancia en prisión israelí para el caso de Basad el palestino. También nos va contando las historias, vivencias, sentimientos y cómo entienden y interpretan el resto de familiares, esposas, hijas y hermanos de Rami y Basad todo lo concerniente a los asesinatos de ambas niñas, qué opinan y cómo ven el conflicto y los procederes políticos. Son conmovedoras los textos que hablan las madres de las niñas, Abir y Esmadar. Bueno, las niñas son Abir y Esmadar. Las madres son conmovedoras, especialmente la que más se extiende, que es la judía. Nos comentan extensivamente las conferencias, viajes que han dado los protagonistas por todo el mundo contando sus historias. No cómo ven el conflicto, sino cómo creen que hay que abordarlo. O sea, aparte de explicarnos el conflicto, más que entrar en su historia particular, entienden cómo es el conflicto y cómo hay que abordarlo. Es muy curioso porque, por ejemplo, Basad, que es el palestino, vivió en Inglaterra durante largo periodo y estudió exhaustivamente el Holocausto y la Shoah, lo cual para un palestino pues es ponerse mucho en la piel del otro. Aparte es muy amena porque nos va contando, precisamente para quitar toda esta descarga tan fuerte de lo que es el conflicto y las historias en sí de las muertes, nos va contando otras historias. Por ejemplo, un monasterio y la vida y la actividad de los monjes. Un viaje remontando el Jordán de un irlandés. Un acto por la paz con toda la simbología de la paloma blanca, que bueno, también pues se pone un poco como son estos actos, ¿no? Que bueno, lo que tienen en sí. Y sobre todo habla muy ampliamente de los pájaros, que es interesante. Pese a que este libro está centrado en una temática muy dura con la que nos desayunamos y comemos todos los días, yo no la viví en ningún momento ni como dura, ni como pesada, ni como reiterativa. O sea, es genial para mí cómo consigue este hombre que una historia tan dura te sea un libro grato de leer. Los protagonistas centrales de la historia daban una charla en el Centro Contemporáneo de la Cultura de Barcelona justo el día que hubo el apagón.
Vaya.
Yo entiendo que si no se pudo hacer, posiblemente será en otra ocasión. Si es así, yo no me la perderé. Bueno, a mí solo me queda deciros que os animéis a leer este libro. Está escrito en catalán y está escrito en castellano. Supongo que lo encontraréis también en bibliotecas. Y la verdad es que no os defraudará.
Muchas gracias, Imma. En el podcast anterior vam presentar a l'Antoni Veciana, l'autor del Dolça a la Torre de Fang. Ell ens va acompanyar molt gentilment en una presentació que vam fer el 19 de maig, per la qual li estem molt agraïts. Va ser molt, molt gratificant. Bé, ara passem als enigmes. Ha estat fàcil, l'enigma? Heu trobat la solució? Ara la Lola us recordarà les preguntes i us donarà el resultat. A veure si heu acertat.
Molt bé, Esther. Pues hoy toca que demos la solución al enigma literario que pusimos en el programa anterior. Vamos a recordar las pistas antes de dar la solución, ¿eh? Dice, nació y murió en una isla. Personaje controvertido e incomprendido. Formó parte de un importante grupo de vanguardia del siglo pasado. Murió en circunstancias trágicas. Algunas de sus obras se han llevado al cine. La interpretación de su biografía consiguió un Oscar. Bien, entonces, ¿quién se esconde detrás de este enigma? La solución es Virginia Woolf. ¿Quién obtuvo el Oscar? Fue Nicole Kidman. ¿Y en qué famosa película? Pues fue la película Las horas. Eso fue el enigma literario del programa anterior. I hoy...
Hoy us plantegem un nou repte. Uh-huh. I aquest cop serà musical.
Molt bé. Pues entonces hoy vamos a intentar buscar el aria de una ópera. Y las pistas son las siguientes. La ópera que buscamos es muy conocida, pero el aria no tanto, no es tan conocida. Esta aria la interpreta un bajo. En esta ópera hace mucho frío. Hay escenas de juerga y de fiesta, hay otras escenas románticas, y la ópera acaba dramáticamente. En el aria en cuestión, quien canta se despide de una pieza de abrigo. Entonces, a ver si averiguáis de qué ópera estamos hablando y también de esa área que buscamos. Las respuestas a estos enigmas que hemos dicho hoy y los que podamos decir en futuros programas, podéis dirigirlas a una dirección de correo electrónico que es radiomaconda@gmail.com.
Muy bien. A ver cuántos se animan. El Diccioloco és una altra de les facetes del nostre grup. És un recull de paraules que hem anat fent segons la inspiració del dia, que tenen una definició absurda i tanmateix divertida. Aquí us ensenyem alguns. A veure, Pedro i Lola, endavant.
Bé, hem escollit per avui quatre paraules, també musicals, i si us sembla, doncs jo diré la paraula i la Lola doncs dirà la definició. La primera seria barítodo.
Cantante con muy amplio repertorio.
Una altra seria armonía.
Cuando dos notas tocan simultáneamente, aún no llevándose bien.
Operación.
Composición musical del género lírico en la que pasan muchas cosas.
Y por último, temor.
Miedo a que el cantante interprete mal el aria.
Bueno, aquí teniu una altra curiositat. Bé, fins a la propera connexió. Llegiu, escolteu, gaudiu de la cultura fons. En breu ens retrobarem amb noves lectures a Ràdio Maconda. No deixeu que la rutina acabi amb la màgia de la lectura. Thank you.